llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa de Silvia Jere de la Universidad del Rosario. Hoy me está acompañando en los micrófonos de La Pola dos personas que admiro un montón. Por una parte tenemos a María Fernanda Chavarro. Mafe es estudiante de noveno semestre de jurisprudencia, es coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Candelaria y dentro de sus áreas de interés está el derecho penal, el derecho constitucional y los derechos humanos. Mafe, bienvenida a La Pola Constitucional.
Hola Juliana, hola a todos nuestros ciberoyentes, qué privilegio poder acompañarlos una vez más en La Pola Constitucional. Siempre será un gusto compartir temas de interés social con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
También tenemos hoy en los micrófonos a Santiago Hoyos. De pronto a él sí lo recuerdan porque Santiago nos estuvo acompañando en el episodio del Pride que les invito vayan y escuchen. Santiago es economista, ya está graduado, que tiene su título, pero también es escritor de jurisprudencia de nuestra bella universidad. Hace también parte del Observatorio Ciudadano, miembro de AJERE, y entre sus áreas de interés, digamos que van un poco más oscuras, hacia el lado oscuro del derecho, porque le gusta el derecho societario, pero pues también tiene interés hacia las áreas del derecho público, los estudios de género, y pues Santiago ha participado en distintas investigaciones. Santiago, qué alegría tenerlo de nuevo con nosotros.
Buenos días, Juliana e internautas. El gusto es mío. De verdad, muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa y con toda, como lo dije la vez pasada.
Así fue. Bueno, quiero recordar y aprovecharle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el control master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villota, y bienvenidos y bienvenidas a otro programa de La Pola Constitucional. Sí, mami, me confundí. Mi mamá estaría muy decepcionada de mí en este momento. Bueno, cuando presenté a Santiago y a María Fernanda, ustedes escucharon que ellos hacían parte del Observatorio Ciudadano de la Candelaria. Entonces, hoy quiero pedirles a ustedes que antes de que iniciemos a hablar del tema del programa, nos expliquen qué es un observatorio ciudadano, porque no sé, o sea, es un nombre que nos puede llevar a distintas conclusiones y es importantísimo para el desarrollo del tema de hoy, entonces adelante.
Claro que sí, Juliana, prometo no aburrirlos, y es que cuando hablamos de un observatorio ciudadano, hablamos de un conjunto de personas que están interesadas en ejercer control social en problemáticas en concreto. Esto quiere decir, si a usted dentro de su barrio, dentro de su ciudad, le interesa saber qué está pasando en temas de educación, usted puede ejercer control social. En temas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de lo que sea, usted puede ejercer control social y saber qué se está haciendo en ese tema en concreto, e incluso con los recursos públicos. El Observatorio Ciudadano nace como una inconformidad de nosotros como estudiantes en la Candelaria de saber qué se está haciendo con los procesos, de qué se está haciendo con el dinero, y hoy en día ejercemos control social en diversos temas, principalmente la educación, porque somos estudiantes, pero también en temas de económicos, en temas de pandemia, de salud, que ha pasado en diversos temas, y tenemos un especial interés por generar un impacto no solo a nivel local en la Candelaria, sino a nivel distrital.
Perfecto. Bueno, y les hago una pregunta bastante rápida, y es, bueno, en el Apola Constitucional no solamente nos escuchan personas pertenecientes o estudiantes de la Universidad del Rosario, sino también que están en algunas otras universidades, grupos. ¿Qué pasa si alguno de ellos quiere ser partícipe del Observatorio Ciudadano de la Candelaria, de esta localidad? ¿Pueden hacerlo, no pueden hacerlo? ¿Es un grupo restringido? ¿Cómo sería, digamos, el paso a seguir?
Juliana, claro que sí. Nadie le puede negar a otro ciudadano la participación ciudadana y que ejerza control social. Esa es una garantía constitucional. Entonces, si usted de pronto nos está escuchando y quiere hacer parte del Observatorio Ciudadano, puede hacerlo. Si está interesado tal vez en solo hacer seguimiento en un tema en específico, aquí estamos, porque la idea es trabajar como ciudadanos para un buen gobierno y luchar contra la transparencia y la anticorrupción, que es nuestro lema como observatorio, así que pueden hacerlo sin ningún problema.
Bueno, aprovechando ya esta introducción, les invito a que sigan al Observatorio Ciudadano de la Candelaria en sus redes sociales, que si no estoy mal es Observatorio Candelaria, ¿cierto?
Somos Observatorio Candelaria en Instagram, sí, Juliana.
Perfecto, entonces @ Somos Observatorio Candelaria en Instagram, vayan y lo siguen para que se enteren un poco más del trabajo que están haciendo en este momento. Si les apasiona el control social, la participación política, adelante. Bueno, uno de esos temas que el observatorio en este momento está tratando es la violencia intrafamiliar. Entonces, primero vamos a abordarlo desde un panorama general para aterrizarlo específicamente a la, digamos que a la situación en la que se encuentra la Candelaria. Entonces, como es usual, primero una breve definición para que sepamos qué es violencia intrafamiliar, y esto lo vamos a entender como cualquier acto de violencia o acto violento que comete un miembro, uno o más miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. Entonces, esos actos de violencia pueden ser de distintos tipos. Pueden ser violencia física, psicológica, verbal, emocional, económica, incluso violencia sexual. Ahora, el núcleo familiar también puede estar, digamos que, integrado por distintas personas. Por ejemplo, mujeres, niños, niñas, adolescentes, el padre de familia, los abuelos, adultos mayores, incluso una tía, un tío. Entonces, aquí un punto importante es que sepamos que primero tenemos que romper con ese estigma o con esa creencia que tenemos de que la violencia únicamente es ejercida por el hombre hacia una mujer, sino que la violencia intrafamiliar también puede ser del hombre hacia sus hijos, hacia sus padres, de la mujer hacia sus padres, hacia sus hijos, incluso de los abuelos, hacia los menores de edad. Entonces, digamos que puede tener distintos escenarios y un desarrollo diverso. Y también muy importante que este no solamente sucede dentro de las cuatro paredes de la casa, sino que también puede suceder en espacios públicos, en la calle, en el trabajo, en una institución. Entonces, tengámoslo en cuenta. Ya con esto claro, queremos abordar cuál es, digamos, el marco legislativo o regulatorio en la materia. Entonces, María Fernanda, yo sé que usted tiene esto clarísimo.
Juliana, este punto es muy importante porque tal vez al día de hoy hemos oído hablar sobre la violencia intrafamiliar, pero desconocemos el panorama normativo. No sabemos si en Colombia es importante normativamente hablar de violencia intrafamiliar o no lo es, y la respuesta a este interrogante es que en definitiva es importante no solo para Colombia, sino a nivel internacional. Y vamos a hablar de cuatro normas que son claves en violencia intrafamiliar, que es la base jurídica, y posteriormente vamos a hablar en la práctica qué puedo hacer, porque muy bonita su norma, pero ¿qué hago si soy víctima de violencia intrafamiliar? Normativamente hablando, tenemos que hablar en un primer momento del CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. Este es un tratado internacional ratificado por Colombia a través de la Ley 51 de 1981. Y esta convención nos habla básicamente de que los estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o incluso consideración religiosa para eludir su obligación para la erradicación de la violencia intrafamiliar. Entonces, sin importar el ámbito en el que nos encontremos, la violencia intrafamiliar debe ser sancionada e investigada de manera urgente como garantía estatal, siguiendo el artículo de desigualdad entre hombres y mujeres y la falta de desarrollo que puede haber normativamente al interior de los países. En este mismo sentido, tenemos que hablar en un segundo punto sobre la Convención de Belén do Pará, que es precisamente la que establece esta misma garantía del CEDAW sobre los derechos de la mujer que deben ser garantizados y protegidos por el Estado. Entonces, eso a nivel internacional, vemos que hay una cobertura de la cual Colombia se parte. Pero también tenemos que hablar de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de normas de violencia y discriminación contra las mujeres y reforman el Código Penal, dándole una importancia superior a temas de violencia intrafamiliar contra la mujer. Podemos ver que ya las tres normas que hemos hablado en este momento nos hablan específicamente de la mujer, pero también vamos a encontrar el Código Penal en el cual se habla en su artículo 229 que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en una conducta que constituye un delito, el cual será castigado o llevará una consecuencia de prisión de 4 a 8 años. Y en este punto quiero detenerme a una parte social y cultural en Latinoamérica y evidentemente también en Colombia. Y es que podemos ver que las leyes dan una protección especial a la mujer. Y es que desafortunadamente la mayoría de los casos, no todos, de violencia intrafamiliar son contra mujeres. Pero sería hablar con ligereza el no admitir que hay casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en sus hogares, pero también contra los hombres. Si bien las normas tienen un enfoque diferencial en el cual el Código Penal presenta un agravante de que si es contra una mujer el delito será agravado, pues también tenemos que hablar de la invisibilización de la problemática por la cuestión cultural de que también puede ser un hombre el que sufra violencia intrafamiliar. Y acá podemos ver que la garantía siempre va más hacia la mujer por una tendencia cultural, pero se ve desprotegido el hombre. Porque culturalmente hablando, en Colombia no es fácil que un hombre levante la mano y diga: venga, soy víctima de violencia intrafamiliar. Entonces aquí la norma sí genera un tipo de vacío en donde la jurisprudencia se ha pronunciado, pero que hay que fortalecer. Sí, hay garantías para la mujer, hay garantías para niños, niñas y adolescentes, pero no podemos invisibilizar que un hombre también puede sufrir de violencia intrafamiliar.
Perfecto. Y ahora, me parece muy importante que ya con la teoría lo podamos aterrizar un poco a la práctica. ¿Cuál es el procedimiento si yo soy víctima de violencia intrafamiliar? Porque de nada nos sirve si empezamos a definirlo, a decir qué es, si lo identificamos, pero qué puedo hacer si sucede. Entonces, Santiago, por favor, ayúdenos con el procedimiento para que una persona que lo identifique, no solamente si se le pasa a sí mismo o a sí mismo, pero a una persona que conozca o esté a su alrededor, pueda ayudar.
Muchas gracias, Juliana. Bueno, pues para hablar de procedimiento es importante tener en cuenta que si se es víctima de violencia intrafamiliar existen varios caminos. Por un lado, es necesario que la ciudadanía sepa sobre la existencia de líneas de atención a las cuales pueden acudir para recibir la atención pertinente sobre procedimientos a seguir y medidas que se puedan solicitar, además de contar con profesionales capacitados para escuchar a las víctimas y hacerles saber que no están solas. Hablemos, por ejemplo, de la línea púrpura distrital que ofrece la Secretaría de la Mujer. Se trata de un equipo compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras, que si bien no es una línea de denuncias de emergencias, es una línea telefónica que brinda atención y acompañamiento psicosocial. Esta línea está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencia, pero también se pueden comunicar ciudadanas y ciudadanos que tengan conocimiento de una situación de violencia. Entonces, los canales de comunicación se los dejo y son los siguientes. La línea telefónica es 018000-112137. La línea para recibir atención vía WhatsApp es 300-755-1846. Mami está súper feliz hoy, está encantada con el tema. Pero bueno, continuemos. Vía correo electrónico, lpúrpura@sdmujer.gob.co. Pero también, Juliana e internautas, frente a otras líneas de emergencia, la Secretaría Distrital de Integración Social apte una línea de atención de las comisarías de familia a esta situación de COVID, precisamente porque pues esto trajo que las víctimas de violencia intrafamiliar les fuera un poco más difícil el acceso a la justicia. Esta línea de atención tramita los casos y también se los dejo, es 380-8400. Para terminar, quiero explicarles brevemente el procedimiento que previamente María Fernanda habló de la ley 1257 de 2008, y es que esta ley señala que todas las personas, y cuando digo todas es para que lo tengamos muy presentes, todas personas que hayan sufrido de una agresión podrán solicitar, independiente a las denuncias penales que resulten procedentes, una medida de protección inmediata ante el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos, o ante el juez civil municipal o promiscuo municipal. Verificados los requisitos que exige la ley, la autoridad judicial emitirá una medida definitiva de protección, y adicionalmente, es importante que todos tengamos presente que se podrá ordenar una protección temporal especial a la víctima por parte de las autoridades de policía. Para terminar ya con esta partecita, es importante también tener en cuenta que el incumplimiento de medidas de protección podrá tramitarse ante las mismas autoridades y dará lugar a sanciones establecidas en la norma.
Perfecto. Y ahora yo quiero traer un poquito a colación unas cifras, porque siento que así podemos dimensionar un poco más qué es lo que pasa o qué fue lo que pasó durante pandemia. Realmente el COVID, el confinamiento, generó que los casos de violencia intrafamiliar se dispararan. ¿Por qué? Pues porque las personas estaban en el hogar, no podían salir y estaban conviviendo constantemente con su abusador o su abusadora. Entonces, la Secretaría Integral Social de Bogotá sacó unas cifras relacionadas con los porcentajes de cuántas personas fueron víctimas de violencia. Entonces, en el caso de las mujeres fue un 74%, en el caso de niñas y niños entre 6 a 12 años fue el 10%, en los casos atendidos entre niños y niñas entre 13 a 17 años fue un 7%, y de 0 a 5 años fue un 6%. También los hombres acudieron a esta línea y los casos atendidos fueron de un total del 26%, las personas mayores fueron también del 9%, más o menos, digamos que el porcentaje de personas que acudieron y llamaron a la línea, y personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, el 1%. Entonces, con esto, yo creo que complementamos un poco lo que usted estaba diciendo, ¿verdad, Santiago?
Sí, Juliana, y en línea con lo que usted menciona, es fundamental que la ciudadanía sea consciente de que según cifras de ONU Mujeres, a escala mundial, incluso antes de que comenzara la pandemia, una de cada tres mujeres sufría violencia física o sexual en su mayoría por parte de su pareja. En cifras concretas, alrededor de 243 millones de mujeres y niñas en todo el mundo habían sufrido violencia sexual en el último año. Con la llegada de la pandemia, preocupaciones económicas, restricciones de movimiento, espacios públicos desocupados, pero sobre todo convivencia con su agresor, puso a las víctimas en una condición precaria de desprotección, y por eso es un deber de la ciudadanía conocer y difundir las redes y líneas de apoyo para darle voz a quienes sufren en silencio los estragos de una pandemia al interior de su hogar.
De acuerdo, y creo que ustedes han podido vivirlo un poco más de cerca, digamos, y con el trabajo que realizan en el observatorio. Yo creo que ya es momento en el programa de que podamos aterrizarlo un poco al caso de la Candelaria. ¿Qué está pasando en la Candelaria? ¿Qué han identificado ustedes de cerca durante la pandemia y actualmente? Entonces, adelante, por favor, cuéntenos.
Claro que sí, Juliana y ciberoyentes. En este punto es importante saber, bueno, hay tantas cosas cuando se habla de violencia intrafamiliar, pero en la Candelaria, ¿cuál es la entidad que se encarga de estos temas y la prevención de la violencia intrafamiliar? Y es la Secretaría de Integración Social, como lo mencionaba Santiago, como lo mencionaba usted. Y esto hace parte de un eje de gobierno que se llama Desarrollo Social Incluyente. Entonces, la Secretaría de Integración Social, para la vigencia que pasó del 2020, lo que tiene son unos objetivos generales y específicos de proteger los derechos de la familia, especialmente de los integrantes afectados por violencia intrafamiliar en la Candelaria, y lo que busca es restablecer los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y transformar los patrones culturales excluyentes que pueden conducir a las prácticas imaginarias que naturalizan la violencia intrafamiliar. No, es que si mi hijo se portó mal, pues le va a pegar. No, es que si mi esposa no me hizo la comida, le va a pegar. No, es que si mi esposo no hizo esto, voy a golpearlo o voy a lastimarlo verbalmente. Tantas cosas que ya hablamos anteriormente. Y dentro de los reportes que nos pasa la Secretaría de Integración Social, podemos ver que hacen sensibilizaciones o cursos. Entonces vamos a encontrar unas rutas de atención a violencias, que son como unos talleres de sensibilización, donde podemos ver que la cantidad de mujeres que asistieron fueron 85 mujeres y la cantidad de hombres que asistió fue 1. Es un acto de valentía por parte del hombre ir a este tipo de talleres de sensibilización, que en temas de pandemia se realizaron virtuales, pero también hay rutas de atención a las violencias de madres comunitarias, y en esto podemos encontrar que asistieron 33 mujeres y 0 hombres. Entonces, este punto es importante. La Secretaría de Integración Social actualmente trabaja para mitigar este tipo de casos, y para el 2021 tienen un proyecto que es la Candelaria Libre de Violencia Intrafamiliar y Sexual, que es algo a lo cual le haremos seguimiento el año que viene cuando se genere su aplicación. Pero en este punto es importante decir, venga, listo, ya hablamos mucho de violencia intrafamiliar, ¿qué puedo hacer si soy víctima de violencia intrafamiliar y estoy escuchando este programa? Santiago ya nos pasó las líneas de atención, Juliana ya nos habló de cifras, pero ¿a qué entidades puedo acudir? Y es que usted dentro de su localidad puede acudir a una comisaría de familia, o puede acudir a un centro de salud, también a una estación de policía, puede acudir directamente a la fiscalía o incluso a la Defensoría del Pueblo, personería, o a una ONG, una organización no gubernamental, para que lo ayuden en esta situación, independientemente de que sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente. ¿Pero qué hago si yo no puedo salir de mi casa? Pues usted puede llamar al 115 para recibir orientación, o a las líneas que ya nos mencionó Santiago anteriormente. ¿Cuánto cuesta realizar todos estos trámites? Soy víctima de violencia intrafamiliar, pero no tengo plata. Esto no tiene ningún costo y nadie debe cobrarle por denunciar a su agresor o a su agresora. ¿Necesito un abogado para comenzar el proceso? No, usted tiene derecho a interponer la denuncia si contratar a un abogado posteriormente, y eventualmente si se inicia un proceso legal y usted no cuenta con la capacidad económica para un abogado, se le asignará uno de oficio, que es mucho de lo que nosotros hacemos hoy en día como estudiantes de consultorio jurídico, y le estaríamos haciendo el acompañamiento. Entonces, tenga en cuenta que con la entrada en vigencia de la ley 1257, el denunciar la violencia intrafamiliar no es solo carga de la persona que está siendo violentada. Si usted es vecino de alguien que sabe que está siendo violentado, usted está en la obligación de darlo a conocer. Estamos hablando del bien jurídico más importante, y es la vida de las personas, la integridad. Entonces, ese punto es importante.
Bueno, a mí también me gustaría decir algo, y es sobre los sueños que nosotros como observatorio nos hemos propuesto. Algo que me gustaría compartirle a los internautas es que en el próximo año nos encantaría poder llevar a cabo brigadas de sensibilización en la localidad, precisamente para nosotros poder ofrecer la ayuda, poder ofrecer el conocimiento que nosotros como estudiantes privilegiados al poder acceder a una educación superior hemos obtenido a lo largo de nuestra carrera, y materializarlo, que no se quede en las aulas, sino efectivamente poder ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar dentro de la localidad, señalarles cuáles son los derechos que ellos cuentan, porque muchos de las personas que pueden ser víctimas no los conocen lastimosamente, y también es importante señalarles no solamente las líneas de atención, sino también otros mecanismos que también ofrece la ley, que ofrece la Constitución, para poder hacer valer sus derechos. Entonces, esperamos que en el próximo año podamos llevar a cabo esta linda actividad con toda la localidad.
Y nosotros esperamos desde La Pola que cuando sucedan estas brigadas, por favor nos inviten y nos cuenten para estar pendientes. Ha sido un programa muy fructífero y yo quiero dar dos reflexiones para terminar. La primera, creo que es importante que nosotros como jóvenes nos empoderemos un poco más de nuestro rol. Es muy interesante que personas como ustedes, que de pronto a veces no tienen muchas actividades extracurriculares, se enfoquen en la participación social, que muchas veces pareciera no estar al alcance del ciudadano. O sea, uno dice, ¿cómo hago para pedirle a una entidad tal cosa? ¿O cómo participo? Y no tiene ni idea de los espacios de participación. Y muy chévere que ustedes como jóvenes nos inviten a nosotros, no solo a los jóvenes, sino también a los adultos mayores, a las personas que hacen parte de la localidad y de otras localidades, a hacer parte de estos espacios. Segundo, que difundamos el programa. Creo que es muy importante las líneas de atención, qué podemos hacer en caso de si somos víctimas de violencia intrafamiliar o si conocemos a una persona que es víctima de este tipo de violencia, para que por favor pues sepa dónde acudir, qué hacer. A veces el miedo nos invade, incluso muchas veces yo creo que si a mí me sucediera o alguna persona que está cerca a mí le sucediera, uno entraría un poquito en pánico, no sabría qué hacer. Entonces difundamos el programa para que sea mucho más fácil la línea de ayuda. Recordemos todos los tipos de violencia, por favor, no tratemos de normalizar estas conductas, porque muchas veces creemos que ya se acostumbra uno, digamos que por el tipo de costumbre ya se pasa por alto, y no debe ser así. Y ustedes, Santiago, María Fernanda, ¿qué tienen para cerrar el programa?
Bueno, Juliana, María Fernanda, Nelson, internautas, fue un placer estar hoy con ustedes para informar a la ciudadanía sobre un tema tan esencial y cotidiano como la violencia intrafamiliar. Nuestro deber como personas privilegiadas es tener un sentido ético y de responsabilidad social, es ayudar a las personas más vulnerables y difundir nuestros conocimientos en pro de un mejor país y con menos desigualdades. Quiero darle un mensaje a todas las personas que son o han sido víctimas de escenarios de violencia intrafamiliar, y es que no están solas, que existe un gran número de personas dispuestas a brindar asesoría y ayuda legal y psicosocial en defensa de los derechos humanos. Si usted es o ha sido víctima o conoce a alguien que lo haya sido, sirva de vocero de los mecanismos legales y psicosociales existentes y sepa que verdaderamente puede existir una luz al final de este túnel.
Por otra parte, debo mencionar el título tan increíble que tiene este podcast, y es Ya no tengo miedo, hablemos de violencia intrafamiliar. Y este punto es importante porque tenemos que empezar a ser sensible a los tipos de violencia que ya hablamos y no acostumbrarnos y normalizar el maltrato físico, verbal y sexual. Es hora de conocer y acudir a las rutas de acción planteadas por el gobierno y no tener miedo de hacer parte de ellas. Gracias por la invitación, Juliana. Gracias, Santiago, ciberoyentes. Esperamos estar prontamente con ustedes nuevamente.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE y al observatorio como @somosobservatoriocandelaria. Les mandamos la mejor energía y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.